José Antonio Suso, presidente del Partido Nacionalista Vasco en Álava, parlamentario también, y alcalde de Leza. ¿Cómo está? Egunón.
Egunón.
Bueno, el Supremo, estamos esperando la notificación oficial para dar luz verde al pasaporte COVID aquí en Euskadi. Esta decisión del Supremo es un varapalo para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Marca un precedente de cara al futuro en posibles situaciones similares?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que entre juzgados en estas cosas pasan muchas veces, pero lo que sí es importante resaltar es que además el Supremo ha contestado prácticamente al día siguiente que la Fiscalía estuviera a favor de concederlo, y en cambio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se supone que tiene que tener menos carga de trabajo, en principio pues tardó 5 o 6 días, no sé cuántos exactamente, pero bastantes más, ¿no? Y yo creo que en ese sentido en el propio tribunal ya se produjo un voto discrepante, con lo cual, bueno, la decisión tenía la posibilidad de ser revocada en el Supremo, como sí ha sido, ¿eh? Pero sobre todo yo lo que pongo en valor es esa rapidez con lo que se ha hecho, porque en temas de salud o eres rápido o la realidad no sirve para nada después.
El pasaporte COVID, dice el Tribunal Supremo, es una medida proporcional para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia consideraba desproporcionada la medida. Estamos en una situación preocupante. ¿Cómo cree usted que van a ser las fiestas navideñas? Quizá es momento de ir pensando en modificar o incluso cancelar algunos de los eventos previstos.
Yo creo que antes de las fiestas navideñas tenemos el puente.
También.
Es un puente, pues llamémoslo así, porque es un acueducto largo. Entonces, yo lo que conozco, todo el mundo se va. Yo me voy a tal sitio, me voy al otro. La interacción humana se multiplica de forma importante. Viajas más en aviones, vas más normalmente a lugares de ocio, bares y demás. Y ya tenemos la primera asignatura que tenemos que pasar. ¿Qué va a pasar después de estas Navidades? Porque este puente. Porque no hay duda que cada vez que ha ocurrido esto, ha habido un incremento importante de los contagios, ¿no? Está claro que el virus está aquí, que la vacuna es el elemento clave, que la vacuna hay que extenderla, y creo que va a ser posible ya, a los niños mayores de 5 años, de 5 a 12, que en este momento no están vacunados, y eso va a eliminar un importante, foco de posibles contagios. Y luego, pues yo creo que no se podrá obligar a las personas a vacunarse, pero por lo menos habrá que ponerle la vida un poco más complicada, porque yo creo que esto se lleva por delante a personas, causa muertes, y por tanto, bueno, pues independientemente de los problemas que pueda tener gente de no vacunarse, creo que tiene que pensar también en que la sociedad necesita darle vuelta a este virus, y no hay otra manera que no sea la vacuna. La vacuna que también hay que extenderla a todos los países que en este momento no tienen prácticamente un mínimo porcentaje de vacunación. Uh-huh. Digamos, realizada.
El caso de África, ¿no? Sí. En países como Alemania se quiere que forzar de alguna manera que el Parlamento dé luz verde a la vacunación obligatoria para toda la población. Imagina usted una situación así en Euskadi. ¿Qué pensaría?
No se va a dar en Euskadi, porque somos, parece. Nosotros tenemos la imagen del alemán, perdonen la expresión, cabeza cuadrada, todo ordenado, y que son muy ordenados. O sea, no hay ninguna duda que son gente que en ese sentido pues tienen sus diferencias con otras otros estados y otros ciudadanos, pero en este tema la realidad es que no tienen algo más de un 60% de la vacunación realizada. Aquí estamos cerca en el 90% si contamos toda la población, y si contamos aquella que con la que ha habido vacuna, pues casi pasamos del 90%. Y la clave está ahí, precisamente. En Alemania hay muchas personas que no se han querido vacunar porque no ha sido un problema ni de dinero, ni de vacunas, ni nada por otro del estilo, sino simplemente de gente que no se quiere vacunar.
¿Ve usted bien que se obligue por ley a una vacunación obligatoria?
Pues yo, eso tiene, hay que analizarlo desde el punto de vista de los jurídico, ¿no? Porque estoy seguro que si ha pasado lo que ha pasado con determinadas medidas que se tomaron durante la pandemia y el Tribunal Constitucional las ha tumbado, esta también la tumbaría. O sea, hacer una ley en ese sentido a mí no me parece mal. Yo creo que cuando hay un problema de esta dimensión, que está causando muchas muertes, muchas pérdidas económicas, y que hay que atajarlo, y solo hay una manera de atajarlo, que es llegar a estar todos inmunizados. Creo que pues hay que tomar medidas drásticas, pero, como digo, seguramente que las tomaríamos. ¿Y qué pasaría en el Tribunal Constitucional? De momento lo que hemos visto es que cualquier medida, por mínima que sea, han considerado que afecta a las libertades y, por tanto, no se puede llevar.
¿Cómo está el ambiente por Leza? El municipio del que usted es alcalde, con esta batalla que hay en torno a las denominaciones de los vinos.
Pues mire, el problema ahora de Leza no tiene nada que ver con las denominaciones de los vinos, tiene que ver concretamente con el virus. Porque hemos tenido, ya están saliendo, creo que entre 5 y 6 personas, la sexta no la tengo confirmada. Somos el pueblo del territorio con mayor nivel de infección por 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que nosotros con uno ya estamos en 400, claro. Con dos en 800 y así de forma. Y estamos en 3.000 por 100.000 habitantes. En cuanto, bueno, a través de algún viaje que hubo y demás, pues una familia o una serie de conocidos se contagiaron, pues se nos ha subido. Entonces la gente está preocupada por eso.
Pero no se habla, otro, nada, no es el comentario, nada, no es el comentario.
Hombre, comentario,
conversaciones de calle, conversaciones de bar sobre si sí, no una denominación de origen Rioja Alavesa con un consejo regulador autónomo en colaboración con la DOC de Rioja, pero con más capacidad de decisión.
Pero es que eso no estamos ahora. No hay ese tema no está encima de la mesa. Nosotros no se habla de ese tema porque no estamos hablando de una denominación de origen Rioja Alavesa. No estamos en este momento.
¿De qué están hablando?
Pues estamos hablando.
¿Se ha entendido mal lo que pretendía el Partido Nacionalista Vasco a través de esa iniciativa en el Congreso?
Mira, la iniciativa se presentó hace un año. La iniciativa, además, está publicada en el boletín del Congreso de los Diputados. Tiene 5 páginas, se lee enseguida. Como decía un periodista hace unos días, tiene más extensión la exposición de motivos, de explicación, que la propia propuesta de ley. Lo que nosotros proponemos en el Consejo Regulador es la modificación de una ley. Si es una ley, por tanto, afecta a los que están, digamos, para los que está regulada, que son los consejos reguladores supraautonómicos. Supraautonómico es Rioja, pero también es Cava y también, por poner otro ejemplo, es Jumilla. Por ejemplo, son denominaciones muchísimo más grandes que Rioja, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos en lo que hacemos en esa propuesta jurídica, como todo que se presenta en el Congreso tiene su perfil político, lógicamente, es una descentralización de funciones del Consejo Regulador, de tal manera que, como en la denominación de origen Rioja, el propio reglamento establece que hay 3 zonas diferenciadas, que son Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental, y además son diferenciadas por municipios y por sus características, digamos, desde el punto de vista de terreno, desde el punto de vista de los vinos, tienen sus diferencias. Entonces, lo que proponemos es que en esas zonas, se cree un consejo regulador que esté en conexión con el Consejo Regulador de Rioja. Nada,
rosturista. ¿Pero que tenga competencias propias o
que
no?
Que tenga competencias, que tenga parte de las competencias necesarias para esa zona. Pero con un elemento que se incluye muy importante, que el 60% de los operadores tienen que inscribirse en esa zona para formar parte de él. Esto, algunos pensarán, si son 10, pues solamente son 6, ¿verdad? Pero es que no son. Son 250 bodegas aproximadamente, tendrían que incorporarse 150 para que se pusieran en marcha, y si son 2.500 o 2.000, vamos a suponer que son 2.000 viticultores, cartillas, como se llama en Rioja Alavesa o en Rioja, tendrían que ser 1.200 los que se incorporen a ese Consejo Regulador, que tendría unas funciones determinadas en esta propuesta, pero que se podrían haber cambiado, lógicamente, en una negociación presupuestaria, en una negociación parlamentaria. Por supuesto, se presentan diferentes enmiendas y, por tanto, se pueden modificar. No,
no ha estado esto en la negociación presupuestaria, ¿no?
No,
ha sido un lapsus.
No lo hemos incorporado. Lo que pasa es que ha coincidido porque nosotros tenemos cupos en Madrid para presentar propuestas. En Madrid no es como en el Parlamento Vasco, que cualquier grupo presenta las propuestas cuando considera. No, en Madrid, en función de tu representación, tienes un cupo y hoy puedes, este trimestre puedes presentar una ley, una pregunta, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha coincidido en este momento, pero esta propuesta se presentó hace exactamente un año.
Sí.
Y no tiene nada que ver con la creación de una denominación de origen propia, ni dentro ni fuera de Rioja. Tiene que ver con la creación de un consejo regulador. O sea, de alguna manera, de la gobernanza que se ha hablado en esta pandemia. Es decir,
¿por qué, por tanto, ha suscitado una reacción de tanto enfado en la denominación de origen, en el Consejo Regulador de la denominación Rioja, en la comunidad de La Rioja también? ¿En algún partido político? Cristina González, aquí en estos micrófonos, el pasado lunes, era también muy contraria a cualquier iniciativa que pueda, de alguna manera, romper esa unidad que hay ahora, esa unicidad de los vinos de Rioja.
Pero ¿por qué ha suscitado tanto malestar, señor Suso? Porque uno ya aprende, cuando está en estos sitios, palabras que no ha oído y palabras, como dicen algunos, no rompe para nada la unicidad. Nosotros jamás... ningún representante del PNV aquí ha podido decir que estamos en contra de la denominación de origen Rioja.
¿Por qué ha suscitado, por tanto, reacciones pues de tanta enfada?
Bueno, para mí, primero, lo que más grave me parece es la desinformación que se ha producido. O sea, porque no se ha dicho la verdad. O sea, la realidad es que hay un planteamiento en Madrid que es claro, que se puede leer, que está colgado. Yo ayer lo puse en Google, o sea, que es bien sencillo. Y modificación de la ley 6/2015, y aparece esta propuesta. Pero parece que nadie se la ha leído. Aquí lo que estamos es en una pelea por decir, bueno, esto no se toca. O sea, esto una grande y no se toca. No voy a decirlo de libre, que vendría el feria de otros tiempos. Y en ese sentido, por tanto, la virulencia ha sido tal que iba dirigida al PNV, en una parte, lógicamente, y sobre todo al PSOE, o sea, y a la presidenta de La Rioja. O sea, aquí a la que le estaban presionando era la presidenta para que presionara el Madrid, lógicamente, y esto ni se moviera. Pero esto es una pretensión muy vieja. O sea, ya yo tengo aquí un convenio que pasó por el Parlamento Vasco del año 96, donde las tres comunidades proponían concretamente, decía, las comunidades acuerdan asumir las funciones correspondientes a sus competencias en materia de denominación de origen en relación con la denominación de origen Rioja calificada del año 96.
¿Es, por tanto, una reivindicación de competencias autónomas?
También, porque las en Rioja Alavesa hay 13.000 hectáreas de viñedo que el gobierno vasco no gestiona porque dependen del ministerio, pero existe sentencias del Tribunal Supremo Constitucional que permiten que aquellas denominaciones o determinadas digamos entidades que forman parte de diferentes comunidades autónomas, si se firma un acuerdo entre ellas, se puede regular su funcionamiento. Las funciones que tiene el Consejo Regulador seguirá teniendo el Consejo Regulador, porque esa propuesta que decíamos de Consejo Regulador de Zona, que podía ser de Rioja Alta, que podía ser de Rioja Alavesa, o de Rioja Oriental, o en el Cava, en diferentes lugares, ese va a estar constituido, además de por el 60% de los operadores, por la misma composición que la del Consejo Regulador. Es decir, ahí van a estar los bodegueros, los viticultores, las organizaciones agrarias, o sea, las cooperativas, lo mismo que hay en el Consejo Regulador. No va a estar el Gobierno Vasco, ni el PNV, ni nadie.
¿Han contado con el sector antes de... Bueno, es una iniciativa que dicen tiene ya un año, pero ¿han sondeado al sector? Se necesitaría, como dice, un 60% de adscripciones. ¿Cómo sienten al sector? Porque hemos escuchado opiniones para todos los gustos.
El sector puede que no tenga maduro pues una denominación de origen propia o no tenga maduro una nueva denominación, pero que tengan más que puedan tener más competencias para la zona, no hay ninguna duda. Mire, el Partido Nacionalista Vasco, por poner el ejemplo, las últimas elecciones autonómicas ganó en todos los municipios de Rioja Alavesa, menos en uno, Navaridas, que tuvimos 30 votos nosotros y el PP 32, dos de diferencia. ¿Usted cree que yo me voy a tirar piedras contra mi propio tejado? Usted ya me conoce, ¿eh? De eso no lo voy a hacer en ningún caso. Por tanto, si nosotros pretendemos este tipo de opciones, esta cogobernanza, dentro de la denominación de origen Rioja, es porque creemos que es bueno para la comarca. Porque yo lo que quiero es que vivan mejor los viticultores también, y también los bodegueros, porque si venden más caro, cobrarán más cara las bodegas. Pero en esta cuestión no quiero mezclarla con reivindicaciones que pueden ser modelo Burdeos o modelo Borgoña. No, no tiene nada que ver. Aquí simplemente, señores, vamos, los tiempos han cambiado. Hay que ir a un modelo más transparente, más cercano al ciudadano, y esta propuesta jurídicamente es inapelable. A partir de ahí, como es inapelable, pues el PNV amenaza al negocio de 15.000 viticultores. Rioja, siguiente factura que pasa al nacionalismo.
Son titulares que se han publicado PNV, esta semana. Son titulares, está leyendo, que se han publicado esta semana. La denominación, el Consejo Regulador de la denominación Rioja, ¿no está trabajando bien? ¿No está haciendo bien su trabajo?
Mire, yo he estado 4 años en el Consejo Regulador, presente. O sea, yo representaba a la Comunidad Autónoma de Euskadi en el Consejo Regulador. El Consejo Regulador tiene una serie de funciones que las cumple desde la centralidad de Logroño. Decir que no quieren injerencias políticas, pues me parece bien, eso es su libertad. Porque no las hay, porque las administraciones que estamos sentadas allí no tenemos más que voz, no tenemos voto. El voto lo tienen ellos, por lo cual las decisiones las toman ellos. El Consejo Regulador toma decisiones que a mucha gente no le gusta, lógicamente, y a otros les gusta más. Lógicamente, el poder está en las grandes bodegas, que son las que tienen la comercialización y, por tanto, el poder de compra. Eso no hay ninguna duda, eso no hace falta ni ponerse gafas para verlo. Pero a partir de ahí, el Consejo Regulador tiene que pensar que es un organismo de público, está regulado por leyes y, por tanto, cualquiera puede incorporar modificaciones a esas propuestas que van en la mejora del modelo. O sea, no. Entonces, yo doy por hecho que han visto. Secretario del Consejo Regulador, secretario general, ha salido haciendo declaraciones que no tienen ni pie ni cabeza. Claro, ha visto amenazado que sus competencias pueden tocarse y ha dicho esto no se puede aguantar. Entonces, han mezclado todo. Han mezclado el PNV, el independentismo, y ya el colmo de los colmos es que se reúnen este lunes y la interprofesional, y dice que va a presentar un recurso de viñedos de Álava. Pero si no tiene nada que ver esto con viñedos de Álava, si no me mezclen las cosas. Bueno, pero en esa mezcla, lógicamente, la imagen que se han podido llevar los ciudadanos es completamente distinta a la realidad. Queremos hacer una nueva denominación. Nos queremos ir de Rioja Alavesa, de Rioja. Queremos que Rioja Alavesa tenga una denominación propia. Que no, que de eso no hemos hablado absolutamente nada. Esa es la realidad.
Bueno, vamos a ver qué dónde sigue esos contactos que se anuncian con el Ministerio de Agricultura y el propio sector. ¿Hay mimbres para un acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Necesita un voto el equipo de gobierno de Gorka Urtaran?
O una abstención.
O una abstención.
Una abstención. O dos, o las que sean.
Bueno, dígame cómo va.
Bueno, van hablándose las cosas. Todavía esta semana hay grupos que están preparando sus enmiendas al presupuesto. No le voy a negar que hay grupos más cercanos al acuerdo que otros.
El Carrequín Gasteiz.
No está cerrado el acuerdo. Se está negociando con todos los grupos. Se está negociando con el Partido Popular. Bueno, se está negociando, se está hablando. Se está trasladando cuál es su voluntad de llegar a un acuerdo presupuestario. También con Bildu y también con el Carrequín Podemos. En ese sentido, en estas cosas lo importante es la discreción, que las cosas avancen y que en ese sentido, bueno, pues podamos tener nuevos presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria. Y yo soy positivo, creo que hay mimbres para llegar a un acuerdo. Y creo que además es el momento que está esperando toda la ciudadanía de que los partidos políticos impulsemos acuerdos para salir de esta situación en la que estamos, que nos está dejando muy tocados, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues podrá haber mimbres para poder avanzar. Pero todavía queda mucho tiempo. Yo no quiero trasladar ni positivismo ni negativismo. Que sigan negociándose, que sigan hablándose, y cuanto más sea el abanico, mejor que mejor.
Pero donde parece que no va a ser posible es en la Diputación de Foral de Álava, que aunque no necesita el apoyo de un grupo de la oposición porque tiene mayoría, sí buscaba extender ese acuerdo. Estaba hablando, entre otros, con EH Bildu, pero ayer decía el diputado general que han presentado unas iniciativas, una propuesta que enmienda a la totalidad algunos de los proyectos más importantes para el gobierno foral. ¿Damos por cerrada esa negociación con EH Bildu ya?
Bueno, cerrada no se puede, todavía hasta la semana que viene, donde hay tiempo hay esperanza, ¿verdad? Sí es cierto que las propuestas son difíciles de poderse asumir, por lo que me ha tardado a mí también el diputado general, y bueno, eso hace más difícil llegar a un acuerdo, sobre todo cuando los presupuestos se van a aprobar, lógicamente. En ese sentido, por tanto, puede haber modificaciones en esa posición, tanto de una parte como de otra, tanto del gobierno como porque aquí no negocia el PNV, negocia el PNV y el Partido Socialista, porque estamos en un gobierno de coalición. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver si se dan las mimbres para ello, pero efectivamente estamos bastante lejos todavía de poder decir que existe una esperanza de llegar a un acuerdo.
¿Y están más cerca cuando hablamos de la negociación de los presupuestos vascos con EH Bildu en el Parlamento?
Ojalá. Yo cuando el otro día en mi asiento del Parlamento oí a la representante de Bildu que no iban a presentar propuesta una enmienda a la totalidad, pues vi un cambio importante, porque no es la primera vez que nos hemos sentado con EH Bildu a negociar. Hemos estado cerca de llegar a acuerdos en la anterior legislatura y no se llegaron. No sé si en esta se van a llegar, porque lo que dijo la representante de EH Bildu es que estos presupuestos no son los suyos, pero creen que podían mejorarlos con sus propuestas. Esto es un cambio claro de discurso, ¿no? Pero ya sabes que en estas cosas a veces cualquier elemento exterior que aparezca pues puede tumbar esa situación, ¿no? Yo creo que el cambio es positivo, creo que se puede ampliar el acuerdo en el Parlamento a otros grupos políticos. Nosotros ya habíamos trasladado, porque era el partido con el que más acuerdos habíamos llegado con Podemos, el Carquín Podemos Izquierda Unida,
esa posibilidad. Esta vez no ha sido posible.
Pero claro, llegaron con una propuesta de 500 millones de euros, entre otras cosas, desde el punto de vista económico, y eso casi lo hacía imposible.
¿Qué explicación encuentra o cómo qué análisis le suscita las novedades, que las noticias que estamos teniendo en torno a la izquierda abertzale, EH Bildu, apoyo a los presupuestos generales del Estado, abiertos a la negociación en el Parlamento Vasco? Ayer, además, conocíamos ese paso adelante que da el colectivo de presos para terminar con los onguietorris públicos. ¿Qué cree que busca EH Bildu con estas nuevas actitudes?
Pues yo creo que se parece al PNV, pero claro, 40 años después, ¿no? De lo que nosotros ya venimos por ese camino, ¿no? Pero bienvenidos a esa nueva política. Yo creo que quieren ser, un partido que traslada acuerdos, que está por llegar a esos acuerdos y estar dentro de lo que es la pomada política también de la solución de los problemas de los vascos. Y bueno, pues si en Madrid, que ya ha venido apoyando al gobierno, llega a acuerdos que son buenos para los ciudadanos vascos y ciudadanas vascas, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que sí hay una línea dentro de EH Bildu que está, digamos, trabajando por una mayor normalización en las relaciones políticas y en la intervención en la vida pública. Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué más que eso? Si es lo que le hemos pedido a Ribatasuna cuando estaba, hagan política, dejen la violencia y se sienten en los parlamentos, se sienten en los gobiernos y hagan política. Pues no le vamos a decir ahora que no haga política, si esto lo hemos estado diciendo todos los partidos políticos, todos.
Esquerra Republicana de Cataluña dice ahora que se plantearán su apoyo a los presupuestos generales del Estado en el Senado si no se cambia esa ley para que las lenguas cooficiales tengan un porcentaje de representación en las grandes plataformas audiovisuales. En relación con el Partido Nacionalista Vasco, ¿hasta qué punto el soterramiento soterrado del tren a su llegada a Vitoria-Gasteiz y a Bilbao puede determinar el apoyo definitivo del PNV a esos presupuestos en la tramitación del Senado?
Pues digamos que es un elemento clave, como no era el IMV, para retirar la enmienda a la totalidad. Esto
vital.
Es un elemento clave para apoyar los presupuestos. Pero también hay una serie de enmiendas que en este momento no se han podido atender, pero que esperamos que a lo largo del año se atiendan. Nosotros no paramos ahora en la negociación, sino que seguimos durante todo el año intentando incorporar nuevas propuestas que igual se han quedado colgadas porque en el presupuesto no tenían cabida. Para nosotros es importante Foronda, por ejemplo, y lo seguirá siendo. Y en ese sentido, pues seguiremos trabajando en la misma línea, ¿no? Porque, bueno, hay que avanzar en proyectos importantes que allí existen, en el aeropuerto. Los últimos años hemos conseguido que se hagan cosas, pero queremos que se deben conseguir más cosas.
¿Qué más se tiene que conseguir para Foronda,
señor Suso? Esencial porque,
Perdóneme, ¿qué más se tiene que conseguir para Foronda?
Bueno, pues en Foronda tenemos dos proyectos en los que también el Estado tiene su implicación, que es el VIAP, y también es la plataforma actual se está quedando muy justa, nos dicen las compañías, y hay que ampliar la plataforma de estancia de los aviones al descargar. Bueno, nosotros hicimos una enmienda de incrementar los metros cuadrados que hay actualmente de unos 6 millones, 7 millones. Bueno, yo espero que a lo largo del año que viene esa propuesta se pueda llevar a la práctica.
Y asumen, en relación al soterramiento del tren de alta velocidad, asumen que llegará primero a una estación provisional en superficie, aunque haya el compromiso de que esas obras o esa llegada se acompase con las obras para soterrarlo. ¿Eso lo tienen asumido ya en el PNV o quieren más?
Bueno, lo que nosotros decimos, y es lo que dice el Gobierno también, es que las obras hay que hacerlas. Las obras tienen una... el soterramiento no es lo mismo que poner vías. Es mucho más fácil poner vías que hacer un soterramiento. Lógicamente, el soterramiento se va a comenzar va a tener un espacio de tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? Mientras tanto, puede ser que las vías y las catenarias y todo esté incorporado ya y se pueda utilizar el tren. En ese sentido, comenzadas las obras del soterramiento, avanzadas las obras del soterramiento, pues tendremos que tener una estación provisional porque donde está la estación va a ir otra estación. Pero la provisionalidad es eso, que mientras se hace la obra, pues habrá que tener algo provisional. Pero lo que no queremos que sea provisional es un tercer hilo que se quede in secula seculorum y sea para siempre.
Una última pregunta muy breve, porque ha escuchado las señales horarias de las 9. La Ley de Administración Medioambiental en el Parlamento Vasco, ¿es un ataque a la autonomía y a las competencias de los ayuntamientos? Esa ley que permitiría que el Gobierno Vasco decida sobre la instalación de infraestructuras consideradas de interés público superior.
Si
al margen
es,
de la decisión de los ayuntamientos.
No, si lo es, será lo mismo que las 11 comunidades autónomas que lo tienen incorporado en su normativa o la del Estado. La del Estado, la hemos conocido en numerosos proyectos. El Estado declara de interés general la cárcel de Zaballa y se hizo. Recordará aquellos años, Mintegui era el representante de la Diputación y de Medio Ambiente. Esta es una, algo que se utiliza no de forma normal, sino de forma totalmente excepcional, y hay proyectos que tendrán esa necesidad. Yo creo que se incorpore eso a una ley no tiene que ser nada contrario a la autonomía municipal. La autonomía municipal está, conoce perfectamente que tiene que cumplir la ARDOT, que tiene que cumplir los planes territoriales parciales, que tiene que cumplir numerosos instrumentos urbanísticos, y este es uno más, que esperamos que se usa solo en aquellos momentos que por necesidad no haya otro remedio. Pero no va a ser una medida generalizada, sino una medida excepcional. Y que esté en la ley esa medida me parece bien.
En ningún caso supondría, puede ser aquí en Álava, el retomar la posible exploración del gas de Armentia 2.
Eso está
totalmente cerrado.
Archivado. O sea, eso no va a volver. Otra cosa es que termine el juzgado de dirimir quién tenía razón, porque ya estaba en el juzgado. Pero el gas ya es historia, ya no va a volver más, ¿no? Que no se busque, que se está buscando eso, que se está, porque no, eso para nada va a ocurrir.
José Antonio Suso, presidente del Araba Urubatzar, es que ricasco, gracias por estar aquí esta mañana, buen día.
Buen día.